Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a empezar de inmediato con el tema del deporte. Hoy comienza la serie final del béisbol AA, Patilla frente al equipo de Junco.
Eso así, Rafi. Esta noche comienza la final del béisbol AA. Los Mulos de Junco se enfrentan a los Leones de Patilla en una serie que debe ser bien interesante, una serie que debe predominar los lanzadores. Pero el equipo de Junco, que fue el equipo que eliminó a San Sebastián, que ganó el pasado viernes 3-2, en un partido que duró 11 entradas, pues Junco tiene un equipo que tiene profundidad en lo que es el elenco de lanzadores estelares, por decirlo así. Ese partido del pasado viernes lo ganó en relevo Juven Jamé, que lanzó por 5 entradas y 2 tercios, y perdió Anthony Bojero por el equipo de San Sebastián. Y mientras tanto, en la otra serie, el equipo de Patilla tuvo que ir a 7 juegos contra el equipo de Salinas. En el partido número 6, Salinas ganó 5-0 con el picheo de Javier Colón y cuadrangular de Brian Maldonado, Kevin Vargas y de Edwin Arroyo. Pero el séptimo partido de la serie, pues Patilla logró dominar el partido ante el equipo de Junco, y ahí pues Patilla logró pasar a la serie final, un partido que se metieron más de 2.000 personas en el estadio de Patilla, que hay que decir, ese equipo, ese parque de Patilla, pues no está terminado dentro de su facilidad. Hubo gente que se quedó fuera en esa serie, y tuvieron 4 partidos llenos en lo que fue esta serie postemporada en Patilla. Y por eso es que Patilla va a estar jugando como local en el Estadio Francisco Montaner de Ponce. Y viendo los numeritos de los dos equipos, el equipo de Patilla jugó en la serie general para 15-5, promedió 2.62 y tuvo efectividad en su picheo de 2.46 en la fase regular. Y en la postemporada tiene marca de 15-7 con 3.46 efectividad y un promedio de defensa de .982. Por su parte, Junco jugó para 3.67 en la serie regular, bateó para 2.87 y una efectividad de 1.69. Y en la defensa tuvo un promedio de .972. La postemporada, pues, llevan 15-9, promediando 2.43 y una efectividad de 2.68. O sea que el fuerte de Junco, pues, son los lanzadores. El equipo de Patilla, pues, cuenta con Ryan Muñoz, que es el principal lanzador que tiene ahora mismo el equipo de Patilla. Su marca de 2-1 en 4 partidos de la pasada serie. Es como iniciador. Lanzó 17 entradas y 2 tercios, ponchó 11, y su efectividad fue de 4.58, en efectividad alta para el estelar lanzador del equipo de los Leones de Patilla. Hay que decir que no contaron en la serie semifinal de serie con Sidney Dupré, que es otro de los lanzadores que cuenta el equipo de los Leones. Otro de los lanzadores que utilizó el equipo de Patilla fue Luis Ayala, que ganó 1, no perdió, ponchó a 8 y efectividad de 3.48 en 10 entradas y 1 tercio. Y otro lanzador que utilizó Patilla fue Carlos Polanco, que abrió en 2 ocasiones, pero fue bien conectado, le anotaron 7 carreras, 5 de ellas limpias con 8 imparables, y perdió un partido. En la ofensiva, el equipo de Patilla pues cuenta con jugadores como Ozzy Martínez, que conectó 3.64 en la pasada serie con 5 anotadas y 3 dobles. Edgardo Vázquez, que promedió 2.35. Eddie Rivera, que trajo 2, anotó 4. Y Jeffrey Domínguez, que bateó 304, se fue de 23-7 con un cuadrangular, 5 remolcadas. Y Raymond Fuente, que tuvo un promedio de 3-21, 9-28 con 5 anotadas, 4 remolcadas y 1 cuadrangular. Mientras tanto, el equipo de Junco dependió de Luis Cintrón, que en 3 juegos lanzó 17 entradas, abanicó 12, ganó 2, no perdió, 2.65 su efectividad. Y en los 3 juegos que lanzó el Cintrón, pues fue victoria para el equipo de Junco. Héctor Quiñones, que yo creo que lanzó el juego grande allá en San Sebastián, ganó 5-0 lanzando las 9 entradas, una blanqueada. Tuvo 1-0 en 2 juegos con 16 entradas, permitió una carrera que fue inmerecida, ponchó 11, o sea que no permitió carreras limpias en la pasada serie. Fue Javier que pudo, puede ser utilizado como tanto como iniciador y relevista. Tuvo marca de 1-1 con 3 entradas lanzadas, 11 imparables permitidos, 3 anotaciones, 4 boletos permitidos, ponchó 18. Y su efectividad fue de 1.03. Nelvin Fuentes es el otro lanzador que utilizan con frecuencia el equipo de Junco. Y la pasada serie tuvo 0-1 con 4.16 de efectividad, lanzando 4 entradas y 1 tercio. Junco conectó la pasada serie para 212. Don Luis Román, que bateó 308 con un cuadrangular de 7 remolcadas. Jan Rivera se fue para 316 con 3 remolcadas. Y Geraldo Velázquez se fue de 25-8, promediando 320 con 5 cajeras remolcadas. Y esto pues nos lleva a una serie donde los dos equipos van a depender mucho de sus brazos. El equipo de Patilla pues tiene jugadores de renombre en lo que significa la ofensiva, pero Junco tiene el picheo y lo ha demostrado durante toda la temporada, y ahora con la incorporación de Luis Intrón pues lo hace inclinar la balanza un poquito hacia el equipo de Junco en lo que es el picheo, y deben salir de favoritos para ganar el campeonato en una serie que debe ser bastante larga. Y una y algo que favorece a Junco es que tienen aunque no tienen ventaja de parque local, pero Junco va a estar jugando en su parque y Patilla va a estar jugando en un parque más grande como es el Francisco Montaner de Ponce.
Edgardo, en tu análisis, ¿tú crees que la lesión de Sidney Dupré, si no puede lanzar en esta serie, podría afectar a que el equipo de Patilla no tenga opciones reales a ganar esta serie?
Bueno, Dupré no lanzó antes salir y pudieron salir favorecidos en una serie de 7 juegos. Si Patilla logra mantener a raya la ofensiva de Junco y el pichero le puede responder, pues yo creo que Patilla puede tener éxito en la serie. Siempre y cuando pues sus bates le puedan conectar ante el cuerpo multicular que presenta el equipo de Junco, que yo entiendo que aunque Dupré pueda estar lanzando quizás, pues yo creo que el cuerpo multicular de Junco es superior o una diferencia corta, pero la presencia de Luis Intrón pues inclina la balanza ante el equipo de Junco en cuanto a la balanza se refiere. Si Patilla logra batear ese picheo de Junco, pues estando Dupré, pues tiene mayor oportunidad de ganar la serie.
Carlos, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior femenino.
Bueno, el voleibol superior femenino pues tiene una reunión importante este fin de semana. Van a tocar un tema bien importante. Yo creo que la situación de Naranjito, de las changas, pues es un tema que tienen que resolver lo antes posible. Ahora mismo pues dice que está a manos de la liga, ya que la administración pues tiene unas deudas pendientes con ciertas jugadoras y tenía hasta el pasado mes de julio para saldar la deuda, cosa que no ocurrió, y por ese motivo pues la liga está buscando algún grupo que maneje el equipo, ya sea jugando en Naranjito o jugando en otro lugar. Si no consiguen a alguien que maneje la franquicia, pues posiblemente se vaya en receso. Eso pues se verá más adelante. Y a ver si también Corozal, si regresa finalmente al torneo 2026. Y si Corozal regresa, pues sería prácticamente la salvación de la temporada, porque prácticamente lo que vimos el pasado torneo, pues un torneo donde la fanaticada dijo ausente, y fue una serie donde Cagua y Santurce pues fueron los protagonistas, y esta liga pues necesita mucho más que Cagua y Santurce, necesita un equipo competitivo, y yo creo que Colosal pues puede llegar ese hueco, donde Colosal tuvo activo en la temporada 2022-2023, pues se vio un aumento en la fanaticada porque la gente fue a respaldar a las Pinky, y en el 2024 pues Colosal tuvo la situación de la cancha y tuvo que jugar en Bayamón, y por no tener la cancha disponible pues la pasada temporada pues no jugaron. Vamos a ver si este año pues tienen la cancha disponible y a ver si regresan a Colosal, y por eso mismo iba a pasar el equipo masculino de voleibol, que no se sabe todavía si van a jugar en Barranquilla, donde supuestamente iban a jugar, o si la cancha de Colosal está disponible, que eso pues eso es algo que hay que está por verse, pero tienen que resolver primero la liga la situación del equipo de la changa, a ver si juega en otro lugar o si finalmente pues este es para la temporada 2026.
Edgardo, entrando ahora al voleibol, el voleibol internacional.
Bueno, el voleibol internacional, pues el equipo femenino de voleibol adulta, pues se encamina hacia ir a Tailandia para participar del campeonato mundial que comenzará el próximo 22 de agosto. Puerto Rico pues viene de ganar la medalla de bronce de la pasada Copa Panamericana Femenina, que se celebró en México, derrotando precisamente a las mexicanas en cuatro parciales. Y Puerto Rico, pues a pesar de que ganó prácticamente cuatro partidos y perdió dos, pero en términos de ranking, como eso es por partido, Puerto Rico llegó hasta la posición 14 del mundo durante el torneo, pero perdió partido en la ronda preliminar ante México y ante Colombia en semifinales, y eso le costó 15 puntos que la llevó a la posición 18. Y lo importante de este ranking y de estos puntos, pues, son la participación de Puerto Rico en distintos torneos internacionales. Ya Puerto Rico debe tener asegurado el boleto a los Juegos Centroamericanos y el Caribe y para los Juegos Panamericanos del 2027. Pero también está la Liga de las Naciones para el 2027, y parece que Puerto Rico está ahora mismo buscando un lugar, y eso depende de lo que es el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol. Mientras tanto, pues ya hay jugadoras que han firmado en el extranjero. Natalia Valentín pues se queda en la Liga de Estados Unidos, pero va a jugar para el equipo de Dallas. Y hay que recordar que la hace dos temporadas Estados Unidos estrenó la Liga Pro Voleibol. Pues ahora esa liga cambió de nombre y se llama la Major League Voleibol. Así es que hizo la misma administración. Así es que Natalia pues se va para jugar con el equipo debutante de Dallas, dejando así a Omaha, donde había jugado las primeras dos temporadas y con la que había ganado el campeonato en la primera edición. Sara Venegas pues se queda con el equipo de San Diego, y Brittany Abercrombie pues va a jugar con el equipo de Orlando, que será la campeona vigente de ese torneo. Y otras jugadoras que aseguraron jugar en el voleibol internacional: Valeria Flores va a jugar en Polonia, Paula Santiago, que está en Grecia, y en estos días se concretó la firma de Paulina Pérez Rosa, que juega para el equipo de Cagua en el voleibol superior femenino y está con la selección nacional adulta, pues va a estar jugando en Chipre. Así que se siguen las jugadoras firmando en el extranjero, y eso significa que podemos ver un torneo 2026 nuevamente con tres refuerzos para la temporada que debe comenzar para el mes de enero.
Edgardo, entrando ahora al voleibol, el voleibol de la Liga Puertorriqueña.
Bueno, la Liga Puertorriqueña pues ya ha pasado dos semanas de acción. En uno de los partidos, el equipo de Corozal derrotó al equipo de Calley en un duelo de invicto celebrado ayer en la cancha de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Calley, que es la cancha local del equipo de los Toritos. Corozal se impuso 25-19, 25-23, 23-25 y 25-14. Y es el único equipo invicto en la presente temporada. Mientras tanto, el equipo de Juaradía logró una victoria ante el equipo de Cagua, lo consiguió en cuatro parciales. Mientras tanto, Cagua no ha podido ganar en tres partidos. El equipo de Juaradía pues también logró victoria ante el equipo de Lares para tener marca de 2-2 y alcanzar 6 puntos. El equipo de Juaradía derrotó a Lares 25-21, 25-16, 19-25 y 25-19. Y luego, el pasado miércoles, el equipo de Lares derrotó a Cagua en tres parciales, ganando a 19, 22 y 21, para mantener su récord en dos victorias y dos derrotas, y esto deja la tabla de posiciones de la siguiente manera. Corozal, 3-0 con 9 puntos. Calley tiene 2-1 con 6 puntos. Juanadía y Lares se encuentran 2-2 con 6 puntos. Y Cagua no ha ganado en cuatro presentaciones. Y esto deja la acción para esta noche. El equipo de Corozal se enfrenta a Cagua, mientras Lares visita a Calley. Esta liga pues va a jugar 12 partidos por equipo entre los primeros cuatro a la ronda de semifinales, y se espera que ya como que se ve el panorama, pues prácticamente tanto Corozal, Calley, Juanadía y Lares pues se ven con mayores opciones de asegurar un puesto en la ronda semifinal de la liga puertorriqueña.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball.
Bueno, ya el softball femenino, pues Puerto Rico estaba participando en lo que es los World Games allá en China. y no tuvo la mejor de la suerte. Canadá en el primer partido anotó 8 anotaciones en la tercera entrada y derrotó a Puerto Rico 11 carreras por 9. Aquí se destacó Yadier Martínez, que se fue de 4-3 con un cuadrangular, 2 anotadas y 2 remolcadas. Alexis Ocasio y Kyrie Rodríguez produjeron 2 carreras cada una. Y en el segundo partido, el equipo de Puerto Rico pues cayó y a blanqueada 7-0 ante el equipo de Japón. Aquí el único imparable que conectó Puerto Rico vino del bate de Luna Taboa en su primer turno al bate. Así que fue el único imparable que conectó Puerto Rico en ese partido. Y Puerto Rico pues quedó fuera de lo que sería la ronda semifinal, donde en ese torneo pues va a estar jugando el equipo de Japón ante Estados Unidos. Y China Taipei se estaría enfrentando al equipo de Canadá. Y esto también, pues, estos torneos de softball pues da puntos para el ranking mundial. Mientras tanto, aquí en Puerto Rico se están dando ya los valores del año de lo que fue el torneo regular del softball superior femenino. Y se premió el premio de novato del año a Luna Taboa, que jugó para Sabana Grande. Y Taboa, pues, impuso una marca de imparable una temporada con un total de 29. La dirigente del año pues fue Artis Paradiso de la Leona de Ponce, que llevó al equipo a un récord de 15-5 y son las subcampeonas del torneo de softball super femenino. Y la mejor lanzadora fue Tarán Alvelo del equipo de las Bravas de Sidra, que ganó 8 partidos sin perder durante la serie regular. Además, el torneo de softball superior masculino pues se está preparando para un torneo sub-25 que se estaría jugando en el mes de octubre, y ya hay sedes, ya hay 3 ciudades que confirmaron su participación para esta temporada. Lo son Salinas, Sabana Grande y Ponce. Y hay un interés de que haya franquicia en Guánica, en Mayagüez, Santa Isabel, Caguas y Peñuelas. Y estos pueblos, pues, anteriormente, en el caso de Peñuelas, pues, ha sido sede del softball super masculino. Caguas, que está jugando softball femenino en estos momentos, al igual que el Salinas, Sabana Grande y Ponce. Ponce, pues, ha sido la muerte de este softball super masculino, pero estaría en un formato sub-25 que estaría jugando para el mes de octubre.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol femenino.
Bueno, el béisbol femenino comenzará este próximo domingo. Hay 8 equipos en calendario. El equipo de Yauco no va a estar jugando en esta temporada. Esto fue uno de los cambios que hubo a última hora, ya que el torneo pues ya estaba debidamente cuadrado con 9 franquicias. Y ahora mismo, pues, ante la baja de Yauco, pues hubo que reprogramar el calendario de juego. Y se estará jugando un formato de clasificar 6 equipos. El 1 y 2 cogen bye. De los equipos 3 a la 6, pues estará jugando en formato de cuartos de finales para ver quién estaría asegurando el boleto a la ronda semifinal. El torneo comienza este próximo domingo con el equipo de Loíza visitando al equipo de Vega Alta. Estará jugando el equipo de Cabo Rojo, estará Guayama, Guanadía, Las Piedras, para estar jugando también el equipo de Loíza. El equipo debutante de Santa Isabel, que son las Pony, van a estar debutando en esta temporada. También va a estar el equipo de Juana Díaz. El equipo de Utuado va a hacer su ingreso al béisbol femenino directamente desde Arecibo. Hizo su traslado hacia ese pueblo. Así es que este torneo pues va a estar contando con 8 fines de semana de acción. Y estaría comenzando, si la lluvia lo permite, este próximo domingo.
Edgardo, y la página de rumboalcamerino.com tiene varias noticias interesantes durante esta semana y me gustaría que me hablara de esas noticias.
Bueno, dentro de lo que hay en la página de rumboalcamerino.com, los jinetes puertorriqueños pues volvieron a sobresalir en un evento de ecuestre allá en Estados Unidos. Se celebró durante los meses de junio y julio, así es que Puerto Rico sigue dando de calor en el deporte de ecuestre. Mónica Martínez compitió en la prueba Junior Jumper, logró un 6º lugar. Aymar Jordán, que estuvo en la prueba Junior Jumper, también obtuvo un 2º lugar. Y Gabriela Santejano, también ella ganó la prueba y se colocó como la campeona de la semana. Así que ha estado, este deporte pues ha tenido logros grandes para el país dentro de ese deporte. Mientras tanto, en lo que es los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, Xavier Ruiz consiguió un récord panamericano 100 metros pecho y ganó también la medalla de oro en ese evento. Mientras tanto, sumaron bronce en florete, eso en el deporte de la esgrima, con Sebastián García, y también ganaron la medalla de oro con Gabriela Juan, que ganó oro en la modalidad sable dentro del deporte de la esgrima. También el baloncesto femenino pues está a la vuelta de la esquina y ya hay equipos que están anunciando refuerzos. El equipo de las Atenienses de Manatí ya tiene las tres jugadoras importadas, son Chelsea Mitchell, que el año pasado pues jugó para Morovis, este año ahora son las Criollas de Caguas, y promedió 19 puntos con 7 rebotes y 4 asistencias, 2 cortes de balón. También firmaron a Iki Jefferson y Emma Meriwether. Así que ya este equipo de Manatí, que va a ser dirigida por Michelle González, que tienen a Pamela Rosado en el roster. Mientras tanto, el equipo de Juana Díaz, las Monarcas, pues van a tener en su uniforme a Tess Amundsen, que jugó para el equipo de Lares la pasada temporada, y cuentan en su roster de nativas con Yanesa González, Marilloan de Jesús, que jugó para el equipo de Yauco en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina, tiene a Desirian Pagán, que jugó para la Leona de Ponce en la Liga Femenina local, tiene a Cash Ayuso, Jorlin Medina y Alvaris Quiles, y también el equipo de las Criollas de Caguas, que antes eran el equipo de Moroy, pues ya tienen también sus tres jugadoras importadas. Y este equipo de Caguas pues regresa a la liga luego de 18 años de ausencia, y la que se destaca dentro de los refuerzos es Alicia Jenkins, que jugó en la Liga Profesional de Estados Unidos con el equipo de Nueva York, Indiana, Chicago y Phoenix, y él ha sido jugador para la Universidad de Florida del Sur y ha estado jugando profesionalmente en el circuito de a nivel mundial en España, República Checa, Finlandia, Australia y Hungría. También ha estado en Israel, Francia y en México, donde viene promediar 10.9 puntos, 11 rebotes, 2.8 asistencias y 2.6 cortes de balón con el equipo de Chihuahua ya en México. También tienen a Samara Spencer, que jugó colegial en la Universidad de Tennessee y Arkansas, y que viene de jugar en la División 1 con 13.6 tantos, 4 rebotes y 3.6 asistencias. Y Kai James, que jugó en CWL con el equipo de Florida State y fue seleccionado por el equipo de Nueva York en el sorteo de la Women NBA, y ha visto acción en Bielorrusia, en Polonia, en Turquía, en España, en Jordania, entre otros países. Ha estado bien activa en el baloncesto europeo. Viene de jugar en el Líbano y tuvo 21.4 puntos por juego y 15.2 rebotes. Así que debe ser una, si para esos números aquí a Puerto Rico, pues debe ser una de las jugadoras de impacto en esta temporada, que comienza el próximo sábado 23 de agosto con partido entre Carolina y Santurce, y también habrá juego en el Pipote Oliver de Yacu, que regresa de una de varios años de ausencia. Y el equipo de San Germán pues hizo el traslado hacia la ciudad de Yauco para jugar este año como las Cafetaleras de Yauco.
Edgardo, este año 2025 ya prácticamente ha pasado la mitad del año, y en este primera parte del año para ti, ¿cuál ha sido la noticia de más impacto en el deporte puertorriqueño?
Bueno, yo creo que han habido varias noticias de impacto. Yo creo que lo que ha sido este primero mitad del año, yo creo que el baloncesto este año pues dio un auge positivo con este torneo de dos conferencias. Hubo mucha noticia de en cuanto a la firma de jugadores, salida de algunos, pero el torneo, la serie final pues fue una que fue bien exitosa, los refuerzos que trajo Bayamón, Galinari y Magui. Yo creo que fue una de las noticias que generó mucha controversia, pero también generó mucho impacto, porque fue uno de los torneos que más visto en este torneo, y yo creo que la presencia de esos tres jugadores pues este año pues llevó al éxito del BCN, que son jugadores que son con carnet internacional, carnet de NBA, que muy pocas veces pues ha sido bien vista en este torneo local. Pero para mí, si fuese una noticia de impacto, pues también lo que ha hecho Oscar Collazo en el boxeo ha sido otra de las notas positivas de este año hasta el momento, y tiene una preunificatoria próximamente en el mes de septiembre. Yo veo todavía faltan deportes faltan torneos por jugarse, y yo creo que todavía esperamos buena actuación de lo que es los atletas puertorriqueños este año a través del mundo entero. Yo creo que también otra noticia que ha sido positiva para Puerto Rico y está en el béisbol. Yo creo que el año que ha tenido Javier Báez con los Tigres de Detroit, que fue hasta el juego de estrellas, que Puerto Rico se hace del clásico mundial de béisbol, pues yo creo que ha sido algo positivo, y yo creo que todo el mundo está esperando que llegue el 2026 para ir a ver al equipo de Puerto Rico en el clásico. Y yo creo que eso ha sido parte de la nota positiva dentro del deporte puertorriqueño lo que va del año.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.